programa especial por los 30 años de FM La Tribu. Sí. Aquí en el aire del 88.7 y fmlatribu.com. ¿Cómo estás, Laura? Te vuelvo a saludar. Esto no es El Peso de Rocío.
No, es la transmisión especial por los 30.
Pero sí y no.
Muy bien, estamos, Fran. Y sobre todo estoy muy bien porque nos vamos conociendo entre los tribales, las tribalas. Porque estamos acá con las fundadoras de la tribu. Estas mujeres que estuvieron desde el primer día de transmisión, cuando se prendió la luz de aire. Así que estamos con Marcela Pérez, Valeria Cantor y María Cabrejas. ¿Cómo están?
Muy bien, muy contentas y emocionadas
muy
de estar acá.
Qué bueno,
muy
qué
bueno. Y aparte, a mí me gusta que nos vean tribales. Nosotros éramos indios.
Eso es lo que me decía por época. Teléfono.
Éramos los indios.
Indias.
Ni indias, ni indies.
Indios. Y estaba lenguaje inclusivo.
Olvídate. No. Bueno, y como nada, recordábamos recién las tres y algunas chicas más, que algunas chicas señoras.
¿Qué nombres? Danos nombres de otras.
Bueno, a Ivana la nombran. Sí. Ella era la arquitectura y es la que hizo toda la gráfica del principio.
Bueno,
digo, gente que estuvo desde el día menos uno.
Mucha gente.
Y lo que comentábamos es que si bien, digamos, con los chicos, con los hombres que aparecen generalmente como nombres de la fundación,
los que ustedes todos conocen,
Ernesto, sí. Damián, Hugo, Claudio, y que además siguieron muchos años más que nosotras, ellos aparecen como los fundadores, y la verdad que éramos pares en ese momento. Ajá. En las decisiones, en la mesa chica,
En todo.
En
limpiar los baños.
Y nosotras estamos como medio invisibilizadas de ese relato de cómo se construyó la tribu.
¿Y por qué pensás que pasó así? ¿Por una cuestión de época? ¿Fue quedando?
Era una cuestión de época, era una cuestión también que veníamos. Pensemos que nosotros venimos de una militancia social. Uh-huh. En una facultad en ese momento, pero éramos militantes de un frente amplio estudiantil. Y la lucha pasaba por muchos lugares, no era solo la radio. Uh-huh. Nosotros, si bien estudiábamos comunicación, la mayoría, Marcela no, por ejemplo,
socio.
Pero la mayoría venimos de la carrera de comunicación y nuestra militancia pasaba por la militancia.
Y la radio fue una expresión más.
La radio fue una consecuencia.
Sí, nosotros primero estuvimos sin Marcela, estábamos solo comunicación en un edificio en la calle Callao. Ahí arrancó la carrera de comunicación. Nosotras arrancamos ahí, pues somos de la segunda promoción.
¿Dónde está Notorio?
Recién la carrera de la UBA de comunicación era nueva.
Era nuevísima.
Nosotros entramos la segunda camada.
Sí,
nosotros.
Era una casa y éramos 100. Nos conocíamos todos y los que militábamos vivíamos ahí adentro. Ahí adentro. Y nos recontra conocíamos todos. Y en una época que empezamos a generar el texto, plataforma, algo para futuras elecciones, que son las elecciones que terminamos ganando en Marcelo T. Alvear, y fuimos centro de estudiantes. Previamente a eso, veníamos hablando, como éramos comunicación, bueno, en alguna movida, en alguna cosa, hacíamos una propaladora en el patio.
Un diariecito.
Un diario murales. No teníamos internet, ni máquina.
¡No!
Ni computadora, chicos. Nosotros cursamos
los
con
trabajos eran la máquina de escribir, olvidaste, claro.
Varios de los archivos de esa época, cuando fue la mudanza, dicen que desaparecieron comidos por las ratas y no había nada digitalizado. Bueno, la primera experiencia que hicimos, de eso me venía acordando, que la hicimos, creo que ahí en Callao. Sí. Se llamó Radio Baez. Y era
por Radio Baez.
Ahora que se estrenó o se estrenó la miniserie de Monzón.
Uh-huh. Sí.
O sea, tiene todo tiene todo que ver con todo.
Cartonero.
Era el cartonero Baez. Había sido el testigo, digamos, la fuente. Uh-huh. Al principio confiable y después me parece que ya
era
no.
Era la figura bizarra del momento.
Exacto. Uh-huh. Entonces, bueno, como él había visto, era el único que lo había visto y lo podía contar, le pusimos a nuestra humilde radio,
sí.
Baez.
¿Y eso funcionó en la UBA durante cuánto tiempo?
No, muy poco.
Muy poco, algo efímero.
Fue un evento.
Fue un evento de unos
días. Pero una radio abierta,
sí,
claro.
Propaladora.
Mesa en la puerta de... Me acuerdo perfecto.
Sí.
Mesa en la puerta de la facultad y 3-4 muñecos que se iban intercambiando hablando.
Doble casetera. Duró hasta que alguno
claro.
dijo, yo ya mañana no puedo.
Claro,
yo tampoco. Pinchan, bueno,
che, los parlantes hay que devolverlos. Esas cosas.
Fue un instrumento de la época, me parece, que marcó también una cuestión iniciática, porque también en los barrios, yo me acuerdo de un compañero llamado Walter, que en el barrio, en la Villa 21-24, hizo una propaladora por aquellos años.
Sí.
Había como una necesidad de utilizar el discurso y la palabra con micrófono a ver, contexto histórico, digamos, veníamos de la apertura democrática, la primavera alfonsinista, se crea la Universidad de Ciencias Sociales, que fue un gran hito en la UBA, no existía, socio era una carrera de arquitecto que estaba tirada en arquitectura, los chicos estaban en un edificio prestado, bueno, fue toda una discusión. Y me parece que en ese momento nos sobraban ideas y a los chicos les sobraban ganas de hacer...
La radio.
No solamente la radio, hubo un periódico también. Digo, nosotros veníamos de una agrupación política estudiantil y también de una agrupación política partidaria, y había intención de hacer un radio, un periódico que duró un tiempo. O sea, como que la comunicación aparecía como una necesidad.
Era una necesidad.
Y una herramienta de la política.
Sí, sí, las brigadas en los barrios, me acuerdo.
Las brigadas en los barrios.
Ejemplo,
claro.
Que íbamos y nos quedábamos en un club de la zona con carpa a dormir,
claro,
durante varios días, y después íbamos a laburar, a hacer las zanjas del barrio con la gente.
Y la radio abierta.
Y la
también,
radio abierta.
La propaganda, que veníamos de una militancia general.
Claro, claro,
o sea, no era una cuestión, una militancia por la comunicación y para la comunicación.
Y agregaría que además surgió un fenómeno súper importante, me parece, para lo que fue la política, no muy recordado, de eso hablamos cuando nos encontramos, que merecería un capítulo aparte, que fue la creación del Frente Santiago Pampillón.
Absolutamente.
Donde, si bien la FEDE tenía un protagonismo importante por su experiencia, digamos, como militante, partido histórico, convergieron un montón de otras agrupaciones, los radicales...
La 29 de mayo.
29
los radicales que no bajan las banderas.
Eso.
Las jóvenes intransigentes.
La agrupación Venceremos, que era de Patria Libre, una escisión del Partido, intransigente.
Y muchísimos independientes que no se identificaban con ningún partido tradicional... Que te diga que eran más de la mitad.
Absolutamente.
Por lo menos
sí,
en comunicación, sí, ese sí fue un fenómeno fuerte, y que formaron parte de del origen de la tribu, además. Ajá. Ese grupo, Damián Valls, es un ejemplo, ajá, de eso.
Era, y además fue lo que, independiente, gracias a eso, fueron el triunfo de las elecciones,
exacto,
en la facultad.
Y también me imagino que toda esa militancia, esa organización, es lo que también hace que la radio pueda sostenerse en esas primeras épocas, que aparte me imagino que es eso, toda la experiencia en organizarse, en poner las manos, y eso es lo que hace que
sí
perdure, ¿no?
Y sí, y que... la organización vence el tiempo, dijo alguien que no me acuerdo quién era, sí me acuerdo, pero
lo dijeron, no estoy segura.
Pero es así, y la radio, a ver, ustedes vienen acá, está buenísimo, y uno viene acá y se asombra de lo que es la tribu, uh-huh, lo lindo que está, lo organizadito. Recién cuando entramos dijimos, ay, sí, qué limpito que está, y aire acondicionado. Viste, mirá el cartel de aire, qué lindo que es, y qué sé yo. No teníamos nada de eso, pero nada, ni en la cabeza.
¿Cómo era? Antes de salir al aire nos decías que había un micrófono sobre una botella ginebra.
Bueno,
que
en el primer edificio,
en el
de Gascón, que era un departamento de dos ambientes alquilado, en donde...
Alquilado para vivienda.
Se alquilaba para vivienda, sepas entender, no apto profesional, pero nadie lo supo. Se tiró una pared abajo, se quiso hacer una pecera, o sea, se partió la pared del dormitorio al living, se hizo mierda la pared.
O sea, nosotros lo hicimos,
sin,
digo,
se hizo,
los varones,
nosotros, ellos, los varones.
Pero no es que trajimos siquiera a alguien para que le hiciera.
No,
mira
que estaba tirando una columna o algo.
Había, vos entrabas al departamento que había como una especie de pasillito chiquitito, sí, y una mesita con un teléfono de línea, obviamente. Había
Entel,
un sillón, sofá, algo.
Había un silloncito que se encontró en la calle.
Sí, una pequeña mesita y después...
Cenicero
a morir. Un balcón, que era donde teníamos
La antena. La primera antena.
Y después la habitación, que era el estudio, que tenía una mesita. Y bueno,
una mesa. Y ahí era donde estaba... Ponele que era una mesa redonda, que yo no sé si es esta, decime que no, por favor, porque me muero.
No sé, porque tiene una pinta.
Esta fórmica es muy ochentosa. Y sosteníamos el micrófono con una botella de ginebra. La antigua, la de cerámica,
la marroncita.
Era
porque, para micrófonos,
porque claro, porque era así, el contrapeso.
No había vidrio, el operador
estaba en la
otra función, el operador hablaba y hacía la locución.
Abría
y
la puerta, sacaba la basura.
Tenía el teléfono, claro, hacía. Bueno, no
o
había
sea,
teléfono.
La cosa al principio es, bueno, vamos a hacer una radio, ¿qué horario podemos sostener al principio? nos habíamos puesto un horario, un margen, no me lo recuerdo exacto, pero no eran las 24 horas.
No,
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 no, hasta las 12 de la noche.
Desde las 6 de la tarde hasta las 12, no sí, recuerdo más.
Era de 6 a 8.
A 12 de la noche.
A 12 de la noche. Y bueno, y después y eso fue aumentando, y al principio éramos, toda la programación éramos nosotros. No había mucho
aparte,
más.
Me imagino, ustedes decían recién que eran 100 estudiantes, estudiantas en la carrera de comunicación. Me imagino que también era como una pertenencia para, digamos, para todos los estudiantes de ser de la tribu, me imagino, ¿no?
En ese momento, no existía esa sensación, ese sentimiento. Privaba más el quiero hacer radio. Quiero hacer radio con un propósito. ¿Qué propósito? Hablar, hacer, decir lo que no encuentro en ningún otro lado. Porque en ese momento, a ver, era AM, FM, sí, comercial.
Y
100,
FM naciendo punto. También.
No. Sí, la 100. FM 100.
No,
la
FM naciendo.
Claro, como la tecnología, la llegada, la
sí. No, no, había FM, escuchábamos. Sí, pero era la FM, en la FM había música.
Claro, por eso no, otra
era
FM.
Música, locutores, alguno que decía el clima, el servicio de los de tránsito, alguna cosa así, no más. Y después AM. Listo, para
el
hablar y decir
y producir, la AM, era la información.
Pero no alcanzaba, nosotros queríamos hacer y decir. Entonces, eso era lo que primaba en esa sensación. Por eso también tantos pibes que no pertenecían a ninguna fuerza política, ni nada, porque yo quiero hacer radio, y dale, vení, ¿qué quieres hacer? Sí, yo quiero hablar de música.
Bueno, dale, entonces este horario.
Yo quiero hablar de política internacional.
Inclusive dale. Por aquellos años hubo una gran, me parece que por ahí al principio hubo una gran discusión, debate interno sobre si era una radio de los estudiantes
claro.
o una radio hacia la comunidad.
Porque al principio nació como
la radio claro. de los estudiantes,
Fue un proceso de crecimiento, creo yo, de los que me sumo, porque digo, desde el primer día estuvimos acompañando el proceso, por más que no éramos de comunicación, nos parecía que era un instrumento a los compañeros, a algunos compañeros de socios, como Hugo, bueno, que también veníamos uh-huh. de otra carrera, pero era un debate que tenía que ver con esto, era comunicar, pero de la facultad era la radio de los estudiantes, primer eslogan, uh-huh. y después qué pasa con la comunidad, qué pasa con el barrio, bueno.
¿Y en qué momento se hace el click?
Yo creo que ese debate, esa manera de empezar a pensar la radio barrial, empezó acá en Lambaré.
Claro, cuando ya, ajá. pero cuatro meses después.
Cuando ya empezamos a ver que el barrio estaba bueno para tener la relación con lo barrial, y viendo también otras experiencias comunicativas en otros lados.
¿Y qué experiencias, digamos, en ese momento visualizaron?
O que claro, ¿qué miraban?
¿Qué miraban? ¿Qué
había varias FM truchas naciendo en la misma época. No es un adjetivo, ¿eh? Se le decían
truchas así, y clandestinas.
O
sí.
rebeldes, o truchas. FM ¿no? trucha, FM barrial, alternativas, etc. Estaba FM La Boca.
En este también. Lugar funcionó, en una época funcionó un canal de televisión.
Sí.
Como una experiencia mínima. Que el dueño de la casa metió una casetera, digo, había como una intención sí. de proponer, que fue como una experiencia mínima. Acá funcionaba un centro cultural que no era de la tribu, esta uh-huh. casa era una casa alquilada, uh-huh. y adelante había como experiencias de artesanos, que hacía gente que hacía cerámica, profesores de música,
teatro.
Almagro es un barrio con mucha vida uh-huh. cultural.
O sea, cuando la radio se mudó acá, de a poco, con todo lo que dicen las chicas, se empezó a transformar en un proyecto comunicacional
más
integral.
Porque el espacio
no
también lo daba.
Radio.
Era distinto claro. en departamentos.
No, de a poco, la camioneta. Uh-huh. Digo, hubo abriendo una mirada, se fue abriendo la mirada fuera de la radio propiamente dicha del estudio. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Abrámoslo al barrio. Abrámoslo a otras expresiones. Uh-huh. Y bueno, se fue.
¿Cuánto tiempo estuvieron en Gascón y cómo fue esa mudanza?
3 años, no sé cuánto.
No, me parece un poco menos.
No, me parece que fueron poco tiempo.
Un año, me parece que fue un año.
Yo creo que fue lo que dice el libro rojo de la tribu.
Yo creo el libro rojo dice cosas, pero
hasta que
nos rajan.
Bueno, ahí sí los compañeros fundadores, los que se reconocen oficialmente, sabrán. No, yo creo que esto fue en junio y en marzo del año siguiente ya estábamos en Lambaré. Sí, fue una experiencia corta porque los vecinos pegando hueveras. Por el tema de la acústica, porque los vecinos se quejaban.
Vecinos de acá de la casa también, de Gascón.
Claro. Por el movimiento de gente todo el tiempo.
Era un edificio torre.
Y aparte me imagino que, no sé, venía una hizo banda 14, a tocar, no, o algo.
Un desquicio.
Eso no sucedía tanto igual.
Teníamos medio una contraseña, no me acuerdo, sí, para el timbre.
Yo tampoco.
El timbre,
eso no sucedía
era un desquicio, a ver, se podía hacer una radio.
En aquellos años la tribu era una propuesta de armar un programa y buscar una estética.
Pero había algunos amiguetes.
¿Pero en Gascón? Sí. Bueno, sí, pero hacían un unplugged allá de él.
No, claro.
Claro,
y chupa. Pero bueno, todo el tiempo. Pero era un descontrol, era un edificio torre muy cerca del Hospital Italiano. Imagínate, mucha gente entrando y saliendo todo el tiempo también, por más que no haya invitado. Claro.
Empezó a hacer algo muy impulsivo por la necesidad de hablar, de comunicar.
Sí, de hablar, de juntarse. Uh-huh. A ver, un lugar diferente donde juntarse y hacer cosas y cagarse de risa y pensar y crear. Estaba bárbaro. Y también ir viendo hasta dónde llegábamos.
Claro.
¿No? Porque la antena no tenía un gran
¿Quién
alcance.
¿Quién era Damián? ¿Que iban en el auto?
Ay, bien para chequear hasta dónde
para estar en Chacarita. A ver, ¿se escucha?
Yo me acuerdo con la programa.
Con la radio a pila. El segundo programa que hice acá, en La Maré, o sea, ya estábamos acá, y me acuerdo que mi viejo, para escucharlo, se tenía que alejar de su casa, iba a una intersección a esa hora, ponía la radio del auto y me escuchaba.
Podía haber venido acá a verte.
Si digamos. No se podía escuchar. Claro, bueno, la gracia era esa. Te escuché por la radio, claro.
Vale, vos habías hecho el primer noticiero de la radio, ¿no?
Señales de humo.
Señales
¿Con quién
humo.
Era que me dijiste? Que
y estaban, Gustavo Estrín, Diego Goodman,
Javier Vogel.
Javier fue uno de los fundadores también.
Javier fue uno de los fundadores, también operador.
Operador.
Administrador, conserje.
Sí, éramos varios, lo fuimos pasando con señales de humo. Sí. Porque ahí había toda una discusión también de la línea política, uh-huh. del discurso, de que cómo viste, cómo vos tamizabas años difíciles desde lo político, cómo tamizabas también el discurso y poníamos una línea que no se nos fuera.
Nosotros tamizarlo porque... ¿Y cuál era la agenda,
no,
además?
Que, tamizar que... el discurso de otro, digamos. Nosotros teníamos una línea política clara y no queríamos que se bandeara.
¿Y esas discusiones cómo se daban?
Y en una época ya acá en Lambaré se armó un grupo de integrantes de distintos programas para discutir la línea editorial de la radio. Para ponernos de acuerdo sobre... Sobre lo que estábamos de acuerdo y no estábamos de acuerdo, y donde lo que la tribu sostenía o no como definiciones ideológicas. Uh-huh.
Como una línea editorial. Era la línea editorial que se iba definiendo.
Sí.
De todas maneras, previamente a eso, si bien había algunos que veníamos del Partido Comunista y entonces la línea venía de ahí también, esto que les decía hace un rato, el fenómeno de lo que fue en Sociales el Frente Santiago Pampillón, que era realmente una cosa horizontal, más allá de que había una línea de alguno de los partidos que lo integraban, había mucha gente independiente y eso se nutría en las propias asambleas y reuniones que teníamos permanentemente.
Eso se replicaba en otras prácticas.
Sí, tal cual.
Automáticamente, ¿pero por qué? Porque veníamos así, éramos así y construíamos así. Y ya lo habíamos dicho, me parece que ese fue el éxito, la receta del éxito, tanto en la militante como en la radio, qué sé yo. Había ganas de hacer otras cosas.
¿Y qué sienten hoy cuando ven que la tribu cumple 30 años? O sea, que
venir acá.
Es un delirio. Sí,
encontrarse ustedes, o sea, entiendo que Valeria y María estaban en contacto, pero también
no,
dijeron que a Marcela hace mucho que no la veían.
Sí, y está igual, 28. Divina.
¿Qué sienten?
Y emoción, o sea, creo que me muero si entro a Gascón, pero sobre todo porque hay una casa, una vivienda.
No hay más,
el edificio está ahí, yo paso y digo chao. Pero sí, creo que eso es lo que está en mi cabeza con más fuerza, ese periodo de Gascón. Uh-huh. Esto también, pero un poco menos. Para mí eso fue muy fuerte.
Me pasa eso de Gascón y acá, desde el principio, exactamente.
Ese edificio es el de Gascón, piso 12, nos está mostrando.
14,
¿no era 12?
Parece que era 14.
Para bueno, 14.
14.
12.
14. Ahí está, 14.
14
A,
Balcón a la calle.
Pero ves que es un edificio enorme.
Claro.
Bueno, qué sé yo.
Sí,
pero
torre,
para mí también, el principio de acá. Es fuerte, es fuerte. Esa puerta que le está cerrando,
Tremendo.
La puerta que nunca cierra, que la siempre tiene algún problema.
Pasan 30 años, tal, pero igual.
Pero la puerta.
Pero después de, claro.
No ha cambiado.
Sí, sí. No, la soguita, me muero.
Es como, no sé, ayer escuchaba, por ejemplo, que bueno, que la tribu cambió mucho, pero que a la vez sigue siendo lo mismo. O sea, como ese doble juego, ¿no? Como que hay cosas que cambian, pero hay cosas que persisten.
Yo cuando entro acá, hay una esencia que siento la misma vibra, digamos, para decirle de alguna forma. Miro las paredes y no son las mismas, porque cuando nosotros llegamos acá era una casa chorizo vieja.
Había sido un hotel.
Había sido, sí, sí, una pensión, un inquilinato, sí, un conventillo, un hotel, de todo. Estaba el patiecito, todo esto que ustedes tienen acá divino.
No estaba.
Olvídate. El bar era una cosa. Sí,
hacía frío.
Sí, el calor lo seguimos sintiendo.
Mucha humedad, mucho frío, un olor a pucho y a humedad y todo junto. Bueno, era todo eso, pero que era lo que nosotros amábamos y era nuestro y lo hacíamos nosotros.
Era un colectivo.
Tal cual.
Yo siento cuando entro que no pasaron 30 años. Me da esa sensación, como que es cierto que han pasado, son 3 décadas, es un montón, en todos, en nosotras.
En mí. Vos,
a mí no me meta.
En mí casi como que no se nota.
¿Qué te pasa?
No, pero la verdad que siento, de algún modo, siento que uno es parte de este proceso. Uh-huh. Y tal vez soy egoísta en decirlo, pero me siento en un lugar que me pertenece, que me siento cómoda, que lo conozco.
Y aparte estuvieron desde el primer
que
día.
Que la onda, que estamos en la misma, que ese pañuelo verde nos sigue representando. Digo, me parece que hay algo que hace que hoy la tribu siga estando al aire. Y que hay cuestiones que nos unen.
Que siga habiendo una tribu. ¿Y el nombre?
Sí. Y muchas tribus.
¿La
tribu?
Uy, el nombre fue una discusión maravillosa. Porque para mí, ¿qué significa la tribu?
Sí, el nombre fue un debate.
¿Qué significa tribu?
Fue un debate que terminó imponiendo, creo que Ernesto.
Claro. Ya está.
Prácticamente.
¿Qué significa ese nombre? No significa nada. No dice
estábamos
nada.
Estábamos muy.
¿Para quién le da?
Mira, ¿quién vino, Pepe?
Damián.
Vení.
Chabón,
vení, chabón.
No,
ahora nos vamos nosotros.
No, ustedes se quedan.
Escuchate, ¿no?
Mujeres fundadoras.
Vení, Damián. Yo leí una entrevista tuya hace poco que vos contaste cómo se te propuso formar parte de la radio y que fue Ernesto Lamas en el.
Vení.
En el bar de enfrente de Marcelo Tealdián.
No, fuiste vos.
Ah, bueno.
O sea, ahora lo dice.
María Cabreja se invitó a Damián Valls.
Vos, con una recomendación de María.
Que claro, te integres a la
yo tenía mucha relación con Ernesto.
Conmigo sí.
Claro. Oh,
hola, Dami.
Bueno, ayer también.
Y me
estuvo...
tomó examen Hugo Lewin.
Claro.
Agarró una cajita de casete de K y me la hizo leer, porque Hugo tampoco me conocía.
Y la desarmó y te dijo.
Y la leí como el orto.
Era nuestro Eduardo Aliberti. Claro.
Era nuestro locutor, la artística.
Eso
también. Escuchando. La radio Baez.
Y él estaba.
Y bueno, ¿y qué otros nombres circularon en el momento?
Vos querés nombres,
nombres.
Bueno, estaba Rebelde.
La gallina feroz.
Menos mal que no.
La gallina feroz era un golazo. Total. Sí. ¿Qué otro
una radio con huevo era esa. No. Era machista, muy machista, muy machista.
Igual era machista.
Igual. La cultura era machista, ¿qué haces?
No, pero sí, la tribu era un nombre que no tenía mucha aceptación.
No, pero lo que pasa.
Por la tribu de mi barrio,
por el tema. Nosotros teníamos como mucho. El tema de Los Redondos.
Ernesto era el enfermamente fanático de Los Redondos.
Sí,
de
era
rico. Los vi una sola vez y me llevó Ernesto en esa época.
No, bueno, no cuentes también, más pero cosas. Todos modos, dijo, es este ya. No, pero es horrible, nadie se lo va a acordar, no va a tener nada. Listo, es la tribu.
Yo como soy consecuente, digo, sí, era lindo.
No, era horrible. El nombre era espantoso porque terminaba
fue
con
el
U.
Que sacaste
con...
al aire,
no, ayer hablábamos de eso. No, fue algo de Piano Bar o parte de Religión, esos dos discos. Lo que pasa es que ayer comentábamos en el programa de Walter que siempre preguntan lo mismo. En realidad, cuando empieza a funcionar la radio, el equipo se rompe, anda, terrible. No anda. Había
sigue
un auto
pasando.
Reverse que daba vuelta.
Totalmente.
No era que dijimos, ahora vamos, ¿eh?
No.
Ayer mencionaba la película Distorsión Armónica.
Sí.
Aparece cuando se pone en funcionamiento una de las radios, la Sacha Guaira de, uh-huh, de Mocase, que están todos expectantes, pero podíamos estar 3 días así, ¿no? O sea, no anda.
De pronto dejaba de andar.
No,
de eso. ¿Puedo hacer una pregunta?
Obvio.
Sí. En este espacio nos han convocado a las fundadoras.
¿Cómo mujeres
lo venía escuchando?
Pues estar
como
nuestro hijo. Sí, ya sé, pero estamos haciendo aire. Estamos al aire.
Yo vine porque estuve...
No, pero espera, le puedo preguntar a él por qué cree...
Dale, dale.
¿Por qué cree que...?
Que nos ignoraron.
Eso. Que hay que modificar Wikipedia.
Mi pregunta era esa. Vos, como uno de los popes, ¿no? Principales, qué sé yo. ¿Vos notaste en algún momento una invisibilización de las... compañeras en cuanto a
no.
la formación de la radio?
¿Te diste cuenta que estábamos ahí limpiando todo? Sí. Casi.
O sea que podían tomar mate gracias a nosotras.
A ver, yo creo que la historia, producto del surgimiento y de las organizaciones políticas en las cuales se viene, en general hubo siempre preeminencia por la dirección política del proyecto, ¿sí? Y en esa, en ese espacio de dirección política, efectivamente no hubo mujeres, hasta el 94-95, que es cuando se incorporó Eloísa, Larisa, pero y cuando se refundó la tribu después de 4 o 5 años.
Claro. ¿Y por qué no?
¿Por qué no? O sea, porque no fue así.
Una experiencia previa desde lo político que
pero,
era
así. Pero no por, yo no creo que haya sido por una cuestión, en ese caso, de machismo, sino que los que pasaban 80 horas acá eran ellos. Algunos se fueron, muchos varones, recién lo nombraste a Javier...
O Diego
Gustavo
Estrín, ¿te acordás?
Un montón que tampoco, digamos. Si vos agarrás el libro de los 10 años de la tribu, aparece toda la lista, pero esa lista solamente la puede hacer Ernesto. Sí, en cuanto, porque es un enfermo, pero si no, uno quisiera hacer una lista, no, más vale. Pero digo, pero si uno quisiera hacer una lista hoy, ayer en un par de grupos de WhatsApp empezaron a figurar y cada vez que mencionás a uno cagás, o a uno o a una, ¿sí?
Y pero no es momento tal vez de reescribir esa historia y agregar un montón de nombres y sobre todo
el, en el libro, los nombres en el compañeras. Libro rojo están absolutamente todos. No falta nada, sí, pero no falta a nadie porque en eso Ernesto fue muy minucioso. De hecho, él evita siempre mencionar gente por toda la gente que participó, digo. Y no hay manera de contemplar. En cuanto uno pone nombres, deja fuera nombres. Claro, pero claro. Digo, es irremediable. A ver, por ejemplo, ayer en el brindis de acá estuvo Loretti. Loretti tuvo una y pasa y es varón.
Abogado de la tribu,
militante y abogado de la tribu. Escribió la ley de medios, escribió el decreto. Ayer me enteré que escribió el decreto. Él propuso la fecha de la ley Dromi, que de algún modo también hace que el cumpleaños de la tribu haya sido ayer. Y es falso el cumpleaños de ayer.
Claro, no fue.
O sea, hoy no es el cumpleaños de la tribu.
¿Cuándo es?
Es noviembre. El 2 de noviembre.
Suspendamos todo.
Yo no quise decir nada después de la carta astral.
Perdón. Está contemplado ese detalle. Entiendo
Corta
que está contemplado aire. Ese detalle en la carta astral.
Ah, bien.
Yo hice la misma pregunta. Sí. Pero bueno. Es lo que está contemplado.
Que digamos
sí.
Dale. No, lo que decíamos nosotras con mucho respeto, ¿no es cierto?
Porque sí, amor,
todos somos respetuosos.
Sí, sí,
y amor, digo que esto, veníamos hablando del lenguaje inclusivo y lo que nos pasa a nosotros, que estamos...
Lo retaron ayer a Dani.
Sí.
¿Por qué?
No, espera.
Pero no te quiero cortar.
Yo ya le corté. Nosotros
casi se pudre
somos tu generación. No te retaríamos, jamás, por eso. Lo que digo es que nosotras estamos de acuerdo, de acuerdísimo, y antes del lenguaje inclusivo ya veníamos haciendo, recuerdo en la facu, escribíamos cosas en el periódico que teníamos en el diario.
Diario Mural.
Mural, sobre género, sobre periodismo, sobre la palabra de la mujer, etcétera.
Era feminismo.
Ya veníamos hablando.
No se hablaba
de
política.
Pero no hablábamos con lenguaje inclusivo, lo cual es otro paso y nos parece bien.
Sí, que llevó un montón de tiempo.
Y hay que aprenderlo todavía.
Y hay que hacerlo carne.
Y hay que hacerlo carne lentamente. Digo, en aquel momento no hubiéramos hablado de esa manera y tampoco se nos hubiera ocurrido hacerle una carta astral a la radio, por ejemplo, en ese momento.
Bajo
ningún
concepto.
O sea, alguien lo proponía.
Había un problema de
tarot. No, te mandaban a Siberia.
No, pero escúchame.
No, espera, te cagaban a trompadas.
Para
empezar.
Carta astral. Cuando nos mudamos a Cambaré, hubo un problema de tarot los lunes a la noche.
Sí.
Pero una cosa es un problema
había
de tarot.
Había un mago,
la carta astral,
una radio con un mago. Y alguien que te tira el tarot, era una cosa extraña.
Magia por radio.
Bueno, sí, siempre la creatividad y la experimentación está en la tribu.
Era un programa nacido de la corrupción porque la señora tarotista era la mamá de Pericles.
Operador de aquello.
Y que vivía acá enfrente.
Bueno,
exacto, o sea, y el mago era el marido.
No. ¿Qué vamos había a hacer? Programa de cine.
Sí, bueno, sí.
De teatro.
Bien, el primer programa de cine lo hizo Fernando Mollica, después hizo otro Mosquito Sancineto.
Tal cual.
Sí.
Bueno, y el programa de género fuerte, que es un emblema.
tema que lo hacía Liliana Daun.
No, y antes estaba La Vida, Pasión y Muerte de la Vecina Enfrente, que lo hicieron juntas.
Por eso, un poco, ¿qué les pasa cuando hoy La Tribu es referencia a nivel de comunicación con perspectiva de género? ¿Qué les pasa?
A mí me da orgullo. A mí con La Tribu me pasa todo. Me pasa que creo que sigue siendo un proyecto que nos incluye, de algún modo, porque es una parte de 30 años, no es... Es un proceso histórico largo, donde pasaron de todo. Y me parece que hoy es la modernidad también. Es un pensamiento, es nuestro pensamiento llevado 30 años después. Y hoy nosotros estamos en el mismo lugar, creo yo, en la misma vereda que el colectivo de La Tribu. Con fracasos, frustraciones, qué sé yo, seguramente, porque fueron 30 años que hubo de todo, pero... Parece que el colectivo, lo que hay algo subterráneo, tal vez, que nos... Hay un hilo conductor que tiene que ver con la esencia, con los valores, con la coherencia, que hace que La Tribu hoy estemos sacando nosotros charlando también.
Digo, una cosa que me parece maravillosa, sumo a lo que vos decís, es que La Tribu se convirtió en un proyecto con vida propia. Claro. Lo que te pasa a veces... Los que tienen un hije, le pasa un poco eso, ¿no? Digo que La Tribu existe y va a seguir existiendo independientemente de nosotros en aquel momento o de ustedes ahora, dentro de 60 años. Cuando vengan otros y ustedes estén diciendo, uy, son los 60 años.
Pero eso, esa continuidad es la...
Y La Tribu existe igual. Sí. Y siempre es una voz joven, alternativa, disidente, irruptiva, aunque seamos otros los que estemos frente al micrófono. Y eso es lo maravilloso. La Tribu existe más allá de nosotros.